Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 18 de octubre, estamos iniciando la mitad de la semana, bueno, iniciando aquí en Sumas, porque definitivamente el día hace rato que comenzó, pero para nosotros este es el cierre magno que se le da todos los días, porque nos reunimos a hablar de un tema que nos gusta y enseña a la población dominicana. Santiago Sicard, Rosy Abreu, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a nuestra audiencia. Y hoy tenemos un contenido bien cargadito. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches, señoritas, y muy buenas noches a nuestra audiencia. La semana va deprisa, el año va deprisa, y nosotros también vamos deprisa a conocer un poquito nuestra agenda para hoy.
Iniciamos nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, quienes van a aliviar las sanciones al petróleo venezolano a cambio de elecciones abiertas.
Por otro lado, también en los Estados Unidos se imponen sanciones a miembros y agentes financieros de Hamas.
Y en la Unión Europea se plantea un impuesto climático global al sector del petróleo y el gas.
Y en nuestro país, el Ministerio de Economía publica informe de seguimiento a precios agropecuarios al corte de septiembre del año actual.
Cerraremos los factores del día contándoles del cómo el crédito verde destinado a las empresas aumentó 12 mil millones de pesos en 5 años, equivalente a un 60% anual.
Y los miércoles hablamos de reglas aquí en Conversando a Fondo. Y nos acompaña Roberto Mella, que se referirá a los casos de fraudes inmobiliarios para que entendamos un poco más
Y
del virus.
posteriormente, hoy es miércoles y los miércoles nuestra estadística llega con el pulso del mercado que viene de manos de Antonio Trujillo.
Después de la estadística de hoy, pasaremos a Formulemos el Algoritmo, donde nos hablan de un problemita con institución financiera. Escúchenlo porque puede ser su caso.
Señores, y aquí en Sumas, si no hay una frase a recordar, este programa no termina. Y hoy, claro que sí, tendremos esa cherry del pastel para cerrar el día de hoy felices, contentos y con mucha información de valor. Señores,
¿Estamos
Sumas,
completicos?
esto sí, completos.
Sí,
Listos
la
para
pata
iniciar,
tiene,
¿verdad?
la mesa tiene sus tres patas.
Muy
Así
bien,
es.
entonces que inicie Sumas esta noche.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales. Estados Unidos aliviará las sanciones al petróleo venezolano a cambio de elecciones abiertas. El gobierno de Venezuela y su oposición política acordaron el martes garantías electorales para las elecciones presidenciales del año 2024, allanando el camino para un posible alivio de las sanciones de Estados Unidos, aunque el acuerdo no levantó las prohibiciones sobre los candidatos de la oposición impedidos de ocupar cargos públicos. Las elecciones se celebrarán en el segundo semestre del próximo año y observadores internacionales, incluidos los de la Unión Europea y las Naciones Unidas, supervisarán la votación según los términos revelados tras la reanudación de unas conversaciones suspendidas durante mucho tiempo. Múltiples fuentes habían dicho antes del anuncio del martes que Estados Unidos estaba dispuesto a suavizar algunas sanciones relacionadas con el petróleo a Venezuela, país miembro de la OPEP, si Washington estaba convencido de que el presidente Nicolás Maduro había cedido suficiente terreno a la oposición. La administración del presidente Biden había dicho que levantaría algunas medidas punitivas de larga data a cambio de concesiones democráticas por parte de Maduro. Pero mientras la Casa Blanca estudiaba los detalles del acuerdo ultimado en Barbados, no estaba claro con qué rapidez podría actuar Estados Unidos ni hasta dónde podría llegar con el alivio de las sanciones. Sin embargo, la declaración también reiteró los llamamientos a la liberación de los presos políticos, la independencia del proceso electoral, la libertad de expresión y respeto a los derechos humanos.
Y seguimos hablando del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que anunció este miércoles sanciones contra una decena de miembros claves de Hamás, agentes o personas que participan en la financiación del grupo islamita palestino con sede en Gaza y en países como Sudán, Turquía y Qatar. Cito, Estados Unidos está tomando medidas rápidas y decisivas para atacar a los financistas y facilitadores de Hamás tras su brutal y desmedida masacre de civiles israelíes, incluidos niños. Esto dijo un comunicado. En un comunicado, la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, Hamás lanzó el 7 de octubre un sangriento ataque sobre Israel que dejó al menos a 1.400 muertos. Después de que Israel declarara la guerra e iniciara operaciones de represalias, cerca de 3.500 personas han muerto en el enclave palestino de la Franja de Gaza, según las autoridades sanitarias vinculadas a Hamás. Más de 12.000 personas más han resultado heridas en las respuestas de Israel. Las sanciones se producen cuando el presidente estadounidense Joe Biden se encuentra en visita en Israel este miércoles. Cito, el Tesoro de los Estados Unidos tiene una larga historia de interrumpir eficazmente la financiación del terrorismo y no dudaremos en utilizar nuestras herramientas contra Hamás. Esto añadió la señora Yellen. La secretaria del Tesoro también señaló que Washington seguirá tomando todas las medidas necesarias para negar a Hamás la capacidad de recaudar fondos para llevar a cabo atrocidades.
Y continuando en los mercados internacionales, la Unión Europea plantea un impuesto climático global al sector de petróleo y gas. Y es que la Unión Europea quiere introducir en la cumbre climática COP28 la idea de que el sector de hidrocarburos haga una contribución financiera al desarrollo con germen de un posible impuesto global para que las empresas del ramo contribuyan a que los países vulnerables puedan adaptarse al cambio climático. Así queda reflejado, aunque con cierta ambigüedad, en el mandato negociador de la Unión Europea para la Conferencia Climática de Naciones Unidas, que se celebrará en Dubái a partir del 30 de noviembre, aprobado el pasado lunes por los ministros de Medio Ambiente de los 27 países que conforman. El texto oficial, que aún no es público, pero se ha podido consultar, anima a identificar fuentes de financiación nuevas e innovadoras, incluido el sector de los combustibles fósiles, con el fin de ayudar a los países más vulnerables a mitigar y desarrollar resiliencia contra el cambio climático. Cito. Sí, es una primera aproximación muy abierta donde queremos destacar que necesitamos mecanismos innovadores de financiación climática y donde los actores no pueden ser solo los actores públicos, respondió hoy la ministra española para la transición ecológica en funciones, Teresa Ribera. La titular española en funciones será una de las negociadoras del bloque comunitario en Dubái en representación de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que este semestre es ejercida por España, en tándem con el nuevo comisario europeo de acción climática, el neerlandés Wout Oosterhuis, quien también ha barajado públicamente ese concepto.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica el informe Precios Agropecuarios, Análisis y Seguimiento correspondiente a septiembre del 2023, que contiene un análisis de la variación de precios observada en una lista de los principales productos agropecuarios, avícolas, cereales, hortalizas, leguminosas, frutales, musáceas, pecuarios, raíces y tubérculos. El informe mensual realizado por la Dirección de Análisis Económico Sectorial del Viceministro de Análisis, económico y social recopila los precios a nivel de supermercados y mercados minoristas, lo que permite realizar comparaciones intermensuales y análisis de tendencias a través de índices de precios agregados para los bienes agrícolas y pecuarios. El documento sostiene que de los 46 artículos agropecuarios listados, el 45.7% registró bajas en sus precios con respecto al mes anterior. Precisa que, en promedio, las recaudaciones se ubicaron en torno al 1.7% y se observaron en todas las categorías de productos, a excepción de las oleaginosas y musáceas. Detalla también que el tomate de ensalada fue el producto que presentó mayor disminución en sus precios con el 7.2% respecto al mes anterior, mientras que el artículo con el mayor incremento de precios fue el plátano verde, con un 21% adicional. La publicación explica que la categoría de productos pecuarios, que incluyen pollos, aves y los diferentes cortes de carnes, de res y cerdos, registró una reducción de precios en 5 de sus 9 artículos.
Continuando en nuestro país, en los últimos años la banca múltiple ha dado muestras de su creciente compromiso con el medio ambiente, lo que se refleja en la evolución del crédito verde y la promoción de las finanzas verdes digitales a través de diversas iniciativas que combinan la tecnología y la sostenibilidad. Esto sostuvo la Asociación de Bancos Múltiples en la República Dominicana, ABA. En ese sentido, la ABA informó que el crédito verde destinado a las empresas entre el año 2017 y 2022 exhibió un crecimiento de más de 12 mil millones de pesos, equivalentes a un crecimiento anual promedio de un 59.6%, incremento que superó en más de 6 veces al crecimiento anual promedio de los créditos comerciales, que fue de un 9.2% anual. Resaltó que estos créditos se han enfocado principalmente a financiar fuentes de energías limpias o renovables, como plantas de generación eléctrica con un 39%, paneles fotovoltaicos con un 34%, molinos de viento con un 26% y otras con un 1%. En un documento de prensa, la ABA recordó que las finanzas verdes digitales implican la promoción de productos y servicios financieros que incorporan aspectos ambientales en las decisiones de asignación de crédito y en sus prácticas de gestión de riesgos, fomentando inversiones responsables y estimulando tecnologías y proyectos con bajas emisiones de carbono.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, la búsqueda.
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, en Sumas, como es miércoles de riesgos, miércoles de impuestos, miércoles de cumplimiento, pues vamos a hablar de un tema que hemos visto en las redes y en las noticias de casos de estafas inmobiliarias acá en la República Dominicana. Es preciso señalar, antes de empezar a hablar de fraudes en el sector inmobiliario, que como en todos los sectores existen riesgos. Y en muchos sectores, pues existen personas que seguramente sin escrúpulos toman ventaja de otras por falta de información, por demasiada confianza y sobre todo por falta de conocimiento. Por eso es importante que ustedes noche tras noche, ojalá, continúen escuchando Sumas para irse enterando de muchos temas que con certeza pueden hacer afectar sus bolsillos. Esta noche, por supuesto, miércoles, pues nos acompaña Roberto Mella, quien es un experto en estos temas de cumplimiento. Buenas noches, Roberto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Sumamente contento de, como siempre, volver a este mi espacio, conversando a fondo en Sumas y contigo, donde siempre generamos unas conversaciones muy interesantes. Así que gracias, como siempre, por tenerme acá.
Roberto, siempre es un placer. Tengo mucha inquietud hoy, la verdad, porque ¿cómo se vincula el caso de los fraudes en el sector inmobiliario con el lavado de activo, con la parte de cumplimiento? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo existe ese link, esa vinculación entre lo uno y lo otro? ¿Y por qué nos vas a hablar de eso esta noche?
Excelente, cómo no, Santiago. Muchas gracias. Pues mira, es un momento importante. Se está hablando, de hecho, en la prensa, de un proyecto, una comisión para enfrentar las estafas inmobiliarias, algo que no es para nada nuevo, Santiago. Las estafas en el sector inmobiliario siempre han sido uno de los riesgos que existe cuando tú compras un proyecto en planos, ¿verdad? Tener la seguridad de que esa constructora, esa empresa, no va a tomar el dinero ya después que recolecta unos buenos fondos, lleva el proyecto hasta cierto nivel para aparentar y luego se va con el dinero. Eso no es para nada nuevo. De hecho, por eso se hicieron tan necesarios los fideicomisos y las fiduciarias como forma de garantizar de que el dinero que se va adelantando de los compradores realmente se utilice en la construcción. Pero eso es algo que podemos ampliar más adelante. Ocurre recientemente en República Dominicana, que se vuelve viral, y yo creo que bueno, esa es la ventaja de las redes sociales hoy en día, que la noticia corre rápido, escala, y qué bueno que este caso se volvió viral y están tratando de corregir o se tiene en proyecto buscar la forma de corregir un mal que aqueja a este sector desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que es el caso muy sonado de este señor Manuel Rivera, que tiene una empresa, propietario de la empresa Indis Arc, ¿verdad? El cual está acusado de un tema de fraude por diversas personas que dicen que, a pesar de haber reservado un espacio, un apartamento, no ha sido recibido, han confirmado supuestamente que ha sido vendido más de una vez. Bueno, ya eso ustedes lo ven en la prensa. Lo que queremos analizar es el fondo de esta situación. ¿Cuál es la vinculación que existe? Mira, desde el punto de vista penal, Santiago, es una pregunta que me han hecho con frecuencia. Desde el punto de vista penal, analicemos el lavado como un tipo penal, ¿verdad? Primero, como tipo penal, no necesariamente se dé esa situación de que se le vincule este caso a el lavado de activos, por una razón muy simple. Tendría que verse de que el caso está vinculado a un delito precedente tipificado por la ley 155-17, lo cual en este caso el fraude está tipificado, la estafa agravada es lo que está tipificado en la ley, entonces no necesariamente el fraude va a caer como un delito precedente. O sea que probablemente no esté el lavado de activos atado al caso, salvo que en la investigación salgan a relucir otras situaciones, ¿verdad?, que el Ministerio Público detecte, que sí se alineen a uno de los tipos, a uno de los delitos precedentes establecidos en la ley, y entonces sí se puede activar el lavado de activos. Porque claro, si hubo un crimen precedente y ese crimen generó un lucro, generó una riqueza, y esa riqueza luego fue utilizada para construir los edificios, etcétera, etcétera, pues entonces se da también, se puede dar el lavado de activo en el caso penal. O sea, ya no iría a la cárcel por un tema de fraude, sino que el Ministerio Público ya tiene la potestad de actuar bajo otro tipo penal, que es el lavado de activos, en cuyo caso ya no solamente lo involucraría a él, sino que tendría que verse si alrededor de él habían socios, testaferros, todo el que de alguna manera tocó ese dinero puede ser pasible de una pena por la ley 155.17. Eso ya habría que verse, ¿no?, cómo el Ministerio Público lleva a cabo este proceso. Y en ese caso tendríamos que invitar un abogado, Santiago, porque tú sabes que a veces me confunden con uno, pero yo no soy abogado y mucho menos abogado penalista. Entonces sería interesante luego ver cómo se encausa ese caso en la justicia, ya en la parte penal. Ahora bien.
Yo tengo una inquietud, Roberto, perdóname, te interrumpo, sí. Porque muchas veces se vincula al sector inmobiliario con el lavado de activos. ¿Por qué muchas veces la gente dice, sí, ¿a qué se debe eso?
Bueno, mira, no solamente en República Dominicana, sino en muchos otros países, ha sido una de las formas que han utilizado los delincuentes. No hablamos ya de este caso en particular, vamos a hablar en términos generales.
General, sí.
Exacto. Ha sido una forma muy fácil para los delincuentes insertar en la economía grandes cantidades de dinero y en efectivo. O sea, ir a una constructora, ir a un lugar, no voy a mencionar ningún nombre, pero una ferretería grande o uno de estos importadores importantes para comprar los bloques, la varilla, los materiales, comprarlo inclusive en efectivo, construir un edificio y luego ya yo, cuando voy a las entidades financieras, no voy con dinero en efectivo, sino que voy acompañado de contratos de venta, ¿verdad?, de apartamentos, y ya es una forma más fácil de poder insertarse a la economía, teniendo como fachada esos primeros edificios, pero la pregunta es cómo fueron construidos, ¿verdad?
Pero eso es la pregunta que te hago es, supuestamente, ¿señor?, no existe una restricción para no hacer transacciones en efectivo por más de $5,000, ¿es?
No, eso aplica para los sujetos obligados, y de hecho...
Solo
no
para los obligados.
Sí, los sujetos obligados, si reciben más de $15,000, tienen que reportarlo. Y hay algunas actividades que tienen limitación de efectivo, como es vehículos, constitución de empresa y la venta del apartamento. Pero si yo voy a una ferretería y compro 5 millones de pesos de blog, no hay la problema. Ferretería podría recibir ese dinero en efectivo perfectamente. Yo no lo recomendaría, pero lo puede hacer. Hay otras actividades que no pueden recibir el dinero en efectivo. Como le digo, cuando ya tú vendes el apartamento, no puedes recibir más de un millón de pesos. Cuando vendes un carro, no puedes recibir más de $500,000. Y cuando constituyes una empresa, la capitalización de esa empresa no puede ser mayor de $250,000. En efectivo, cash, papeles, billete, papeleta, ¿ok? Entonces, eso ha sido una realidad. Entonces, pasando a la segunda parte, ya evaluamos el tipo penal que no necesariamente esté presente. Ahora bien, ¿qué pudiera ser más posible en este tipo de casos? No una sanción penal, sino una sanción administrativa. Si ya el Ministerio Público demuestra a través de una solicitud que haga a su supervisor natural, que es la Dirección General de Impuestos Internos, revisa que la persona no tenía nombrado un oficial de cumplimiento. Eso es una multa muy grave. Eso son multas de 4.2 millones de pesos, cada una de las que voy a mencionar. Usted no nombró un oficial de cumplimiento, venga, agárrese de ahí, 4 millones. Usted no hizo debida diligencia de cada uno de sus clientes, súmele 4 más, 4.2, 8.4, vamos. Usted no tenía manuales de cumplimiento, código de ética, etcétera, infracción leve, ese es un poco más bajo, 2 millones y algo. Y pueden hacer una auditoría ya no encauzando, ya no buscando la parte penal de llevarte a la cárcel, sino de sancionar a la empresa por no haber cumplido con las formalidades que establece la ley 155.17 en lo que tiene que ver con un sujeto obligado. Y yo pienso que eso debe de ocurrir. No hablo en este caso en particular, sino en cualquier caso de que de una entidad que tenga un incumplimiento y que se lleve a la justicia, el Ministerio Público lo primero que tiene que decirle es su supervisión natural. Yo necesito saber cómo está el cumplimiento de esa institución. De hecho, los programas de cumplimiento son un eximente, o sea, son algo que puede aligerar un proceso penal, como mire, pero yo hacía lo mejor posible para evitar estas situaciones, ¿verdad? Cumplía con la ley. Eso debería de ser un atenuante, debería ser algo que le pase un poquito la mano y le ponga un poquito de paño tibio, ¿verdad?, a la situación. No necesariamente te exima completamente, pero pueda reducir penas o multas, etc. Entonces, yo pienso que el Ministerio Público debe tener esa acción, no en constructora, digo, en cualquier sector. Aunque ya me salí del caso particular, ¿verdad?, del tema de los fraudes, en términos generales, posible, y yo diría que debe de darse ese análisis de cumplimiento de lo que se le exige como sujeto obligado. Porque va a servir como un mensaje también, o sea, los sujetos obligados deben de entender que si fallan en X situación, es posible que se le detecten situaciones, ¿verdad?, en la parte de cumplimiento que pueda causar, independientemente de que usted vaya o no a la cárcel, le pueden causar sanciones administrativas que va a tener que pagar con dinero. Y también con reputación. Bueno, en este caso, cuando se te da una situación de fraude, bueno, ya la reputación se ve afectada. Pero en este caso, también sería afectada la parte del patrimonio de los socios y de la empresa también. Entonces, aquí yo pienso que mi 2 centavos de aporte, en este caso en particular, qué bueno que se esté tomando este proyecto, súper interesante, un proyecto, vi en la prensa que anunciaba la vice de esta comisión para enfrentar la estafa millonaria, que bueno, veamos qué controles salen de allí. Yo siempre digo que un sector regulado es un sector mucho más fortalecido, por eso confiamos en las instituciones financieras, y aún así fallan, ¿verdad? Entonces imagínate si no tuvieran una regulación, que por ahí tenemos otro caso que puede ser analizado en otro espacio. Pero ojalá salga de allí regulaciones muy específicas, certificaciones, habilitación, o sea que ya la ley 155 de alguna manera creó una habilitación mínima porque te dijo que tú tenías que cumplir con una serie de cosas, pero realmente bien sabemos que es un sector que no está tan regulado y tan supervisado, robusto, como debería de ser. O sea, hablamos de las empresas que suben los edificios donde duermen nuestras familias, o sea, aportan un gran porcentaje del crecimiento del país. Entonces, pienso que deberían de tener un mínimo, un estándar, ¿verdad?, un cumplimiento mínimo, cubrir, aunque le den facilidades y cumplen con ciertos estándares, como lo hace, por ejemplo, el caso de OEA en aduanas. Pienso que hay muchas cosas que se pueden estudiar allí para incentivar a que las constructoras se certifiquen en ciertas prácticas, ¿verdad? Y eso nos va a dar más tranquilidad también a todos los compradores de proyectos inmobiliarios, tanto en ciudad como de turismo.
Bueno, Roberto, muchísimas gracias por mantenernos al tanto y por contarnos cómo, pues, estos fraudes inmobiliarios pueden tener o no el contexto de lavado de activos. Con seguridad que será de valor también analizar el otro caso, el que me comentabas antes de estar al aire, y lo traeremos aquí a Sumas. Te esperamos próximamente, Roberto. Buenas noches.
Buenas noches, Santiago. ¿Cómo no? Siempre un gusto. Un abrazo.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con lo mío.
cuarto. Siempre ando boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, en el bulto me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, miércoles de estadística. Pero los miércoles, señores, ustedes saben que nuestra estadística llega de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Y este año, usted me dirá sí o no, Antonio, este año se han cumplido muchas de las cosas que Antonio, ¿verdad?, decía siempre. Acciones, y no solamente una, tenemos dos emisiones. Entonces, muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Rosy, Beth, Santiago. Buenas noches a toda nuestra audiencia y tiene toda la razón, acciones. Por eso hoy voy a hablar de las acciones. En fin, llegaron las acciones y las acciones tienen que mover este mercado.
Bueno, me gusta eso, Antonio. Me gusta que usted siga enfocado en que el mercado siga creciendo, no solo en tamaño, no solo en volumen, no solo en frecuencia, sino también en productos, que es tan importante. Así que, ¿por qué no arrancamos a hablar del mercado de una vez? ¿Qué ha ocurrido en esta última semana en términos de estadísticas de datos en el mercado dominicano?
En esta última semana, vale aclarar, entre el miércoles 11 y ayer martes 17 de octubre, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 5.900 millones de pesos. Había sumado mucho más, un 40% más hace una semana con 9.300 millones. Pero en esta, lo interesante fue que hubo varios días en los que las colocaciones del mercado de renta variable superaron a las de renta fija, algo que no se ve, que no era común en el mercado dominicano. Perdón. El día de mayor volumen, de mayor valor de negociaciones en esta semana fue el pasado jueves con 2.380 millones y el lunes pasado con 1.778 millones de pesos. ¿Qué fue lo principal que se movió en la semana? Primero, las cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, que gestiona la AFI Popular, que hizo una colocación de por 1.583 millones de pesos. Y como siempre, las notas de renta fija del Banco Central, pero en este caso quiero cambiar para destacar que el lunes 16 de octubre fue un día histórico para el mercado de valores dominicano, porque fue el primer día en su historia en el que se negociaron dos tipos de acciones diferentes. Eso jamás había sucedido. Unas en el mercado primario y otras en el secundario. Y el martes 17, ayer, se negociaron 181.317.000 pesos en acciones, en dos acciones, las de César Iglesias y las del Banco Promérica. Es un dato importantísimo. Nunca habíamos reseñado eso, que hubiera negociaciones por montos de este estilo. Y por eso les digo que es un hecho histórico en la historia del mercado de valores dominicano. Sobre las acciones, empecemos por decir lo del Banco Promérica. Estuve un tiempo, no tanto como César Iglesias, pero un tiempo interesante diciendo que las esperaba, y bueno, llegaron. En el mercado primario se colocaron el 16 de octubre. Fueron en total 5.500.000 acciones a 100 pesos, lo cual significó 550 millones de pesos. Hubo dos tramos, 450 millones el primero y 100 millones el segundo. Esos 100 millones fue una colocación en firme que la compró el puesto de bolsa Parval. Las dos colocaciones sumaron 550 millones. Eso significa, en términos de capitalización bursátil, que la empresa tiene ese mismo valor medido por el precio de las acciones en circulación, o sea, 550 millones. De ahí partimos para ver cómo, si sube o baja la capitalización bursátil de Promérica. El martes, o sea, ayer, la acción se mantuvo en lo mismo, en 100 pesos, fue cuando ayer se empezó a negociar el mercado secundario, y se negociaron 1.809.000 acciones por 180.965.000 pesos. Esta mañana la acción cerró en un alza interesante, cerró a 110, significa un aumento del 10%, muy interesante. Que vamos a ver si se sostiene. Por ahora es difícil pronosticarlo. También sucedió con la de César Iglesias, que al principio subió mucho. Este 10% le posibilitó a quienes se habían comprado acciones en el mercado primario, si vendieron, tuvieron una utilidad interesante. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Eso pasó con la acción de Promérica. Y la acción de César Iglesias en la última semana ha estado en los 129, ha estado muy estática. 129, 129, 80, y ayer cerró en una disminución de un centavo a 128,99. De hecho, esta mañana cerró al mismo valor, 128,99. La acción, para que recordemos, cuando salió al mercado, su primer precio fue 128,84, cuando empezó el mercado secundario. Y su mayor valor, la mayor cotización la alcanzó el 19 de agosto con 169,63. Esa cotización no la ha vuelto a alcanzar y de hecho hace bastantes días que no sube de 130. La última vez que pasó, que estuvo en 130 fue el 29 de septiembre y en octubre, todo octubre estaba marcado por los 129,90, 129,80, etc. Esos datos significan que la variación total, la valorización total de la acción a hoy es de 0,6%, no es muy alta. El precio promedio de la acción también ha estado como el precio de cierre, 128,99. Se han negociado volúmenes de acciones muy variables y muy pequeños. En la última semana se negociaron muy poco. El jueves, el miércoles, perdón, el miércoles 951, el jueves 460 acciones. El lunes 3.150 acciones, ayer 311, son, perdón, ayer 2.700 acciones, son volúmenes muy pequeños. La valorización, la capitalización bursátil de César Iglesias, medida por el mismo parámetro, es decir, el precio de la acción multiplicado por las acciones en circulación, es de 4.994.7 millones, que es un valor inferior al que recogió César Iglesias cuando colocó. La acción tiene una valorización, como ya les dije, de 0,6%. Pero más allá de estos datos que estamos señalando, lo interesante es que ya hay dos empresas que están cotizando sus acciones en el mercado dominicano. Y por lo que se dice, Santiago está más informado, parece que ya viene una tercera empresa que también está muy interesada en salir al mercado. Hasta ayer, octubre 17, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaban 435.874 millones de pesos, es decir, casi 436 mil millones. Más o menos, eso equivale a unos 7.680 millones de dólares. A este ritmo, al cerrar el año, estaríamos en 550.500 millones de pesos, es decir, unos 9.700 millones de dólares. Hemos subido el promedio. Del año veníamos proyectando 5.000, 6.000, ya vamos en 9.000 y está bien. Pero hay que subir mucho más. El año pasado cerramos con 11 mil millones de pesos. Y eso fue lo principal esta semana del mercado bursátil, señores.
Toño, y esos protagonistas que tenemos que tomar en cuenta para los próximos 8 días.
Hay protagonistas como el Fondo Cerrado de Desarrollo VHD Fondos 1, que hoy, 18 de octubre, está colocando su quinto tramo de programa de emisiones. Está colocando 425 cuotas a $1.000, que son 425 mil dólares. Otro protagonista del mercado que es importante tener en cuenta es la AFI Altio, la Administradora de Fondos de Inversión. Altio era la antigua GAM y entonces está en el proceso de cambiar los nombres de los fondos que manejan de GAM a Altio. El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM 2, ahora ya debemos decirle Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 2. El fondo cerrado GAM Energía se llama a partir de ahora Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía. Y tenían un fondo abierto que es el fondo GAM Liquidez 1, que se llama ahora fondo abierto Altio Liquidez 1. Y hablando de fondos abiertos, una noticia interesante para los interesados en ahorrar. Ayer empezó la suscripción de cuotas de un nuevo fondo abierto, que es el Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Dólares Popular, que gestiona la AFI Popular. Y muy contentos también en la AFI Popular por lo que se les sucedió con el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, porque colocó 1.347.675 cuotas de participación, les colocó a un valor de 2.175.28, y con eso consiguió 1.583.895.000 pesos en el mercado bursátil. El mercado bursátil da para mucho y esa cifra lo demuestra. Y esto es lo más importante en materia nacional, señores.
Ok. ¿Y los mercados internacionales? ¿Cómo va eso fuera de la República Dominicana?
Hay cosas interesantes en los mercados de valores de Latinoamérica. Hay dos que están hoy con mucha expectativa. Uno, el mercado de valores de México. Salió un dato muy interesante que habla de las posibilidades que puede tener cotizar en acciones y por qué le damos mucha fuerza a esto. Hay una empresa que se llama Alsea, creo que ustedes la deben reconocer. Alsea es una administradora, la administradora de restaurantes y cafeterías más grande de América Latina. Administra cadenas como Domino y Starbucks y muchas cadenas de restaurantes y en algunos países el restaurante Beef Shank, etc. Bueno, Alsea es la empresa cuya acción ha aumentado más la cotización este año en la Bolsa de México. Pero no es que subió 5 o 10%, no. Subió 68.5% hasta ahora, desde enero hasta ahora. Quienes tienen acciones de Alsea están recogiendo muy buenas utilidades y están vendiendo. Eso en el mercado mexicano. El segundo mercado emocionado hoy es el mercado de Sudamérica, el mercado de Colombia, porque va a haber una OPA. Una OPA es una oferta pública de adquisición en el mercado de valores colombianos que va a realizar un grupo salvadoreño. Es el grupo Calleja del Salvador, que va a realizar una oferta pública de adquisición para comprar el 100% del capital de la cadena de supermercados Éxito. La cadena en el grupo Callejo en El Salvador se llama Selectos, Super Selectos, tiene 110 establecimientos y quiere comprar Éxito, que es una cadena de 390 establecimientos, es muy grande, cotiza en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Sao Paulo. Para hablar de los rankings que tanto les emociona, tengo uno que no es muy bueno, porque se refiere a cuánto representa la deuda de los países respecto de su economía. Y el dato malo es que hay en Latinoamérica muchos países pasan del 40%. Quiere decir que el 40% de su producción, el valor de su Producto Interno Bruto lo deben en deuda pública interna y externa. El país más endeudado del mundo en ese sentido es el Líbano, que debe el 280% de su PIB. Venezuela, obvio, también está arriba con 160%, pero hay datos malos como los de Brasil, que tiene un endeudamiento del 57%, Uruguay del 51%, Colombia del 60% prácticamente, República Dominicana del 47% y México del 48%. Niveles de endeudamiento muy altos. Pero quiero cerrar con un dato interesante que les va a emocionar a ustedes que les gustan las vacaciones y con un ranking hotelero. Me imagino que a ustedes cuando van a hoteles les gustan los hoteles de lujo, pero no sé si han tenido oportunidad de estar o de alojarse en el penthouse de un hotel. El penthouse tiene mucho mayor costo y muchos mayores lujos. Los 5 penthouse más costosos del mundo por su lujo. Y hay que empezar por sí. Me imagino que ustedes conocen todos estos hoteles. Hay un hotel que se llama Laucala Island Resort. Este hotel les va a dejar el alojamiento de su penthouse por $61,000 la noche en sus servicios básicos. Ya si ustedes quieren algo más, les vale un poco más. Pero ¿qué ofrece este hotel? Este les ofrece ser chofer personalizado, les ofrece cocina solo para ustedes si están en el penthouse y caballos para la playa privada. $61,000, no es mucho lo que tienen que pagar. Si ya quieren algo más, les va a costar de $70,000 para encima. El cuarto penthouse más costoso del mundo es el del Mar Hotel. El Mar Hotel tiene la suite, tiene 930 metros cuadrados, tiene su propio balcón, tiene 5 habitaciones, 6 baños, incluye, está en Nueva York, ¿no? Incluye una vista espectacular del Central Park. Y les ofrece un chef francés solo para ustedes. Además de que un chofer con un auto McLaren esperándolos en la puerta. Es el Mar Hotel, ese penthouse, si se quieren alojar ahí la noche, les vale 75 mil dólares en los servicios básicos que les acabo de nombrar. Pero si ustedes tienen más poder adquisitivo, pueden pagar 80 mil dólares por el tercer hotel del mundo, que es el President Wilson. Está en Ginebra, Suizo. El penthouse, que como les digo, vale 80 mil dólares, les ofrece vista panorámica a un lago. Es un penthouse de 230 metros cuadrados. Tiene un comedor para 26 personas y tienen muchos invitados. Tiene una mesa de billar de 1930, arte exclusivo. Tiene gimnasio exclusivo y personal del hotel las 24 horas para ustedes. El segundo más costoso del mundo. Y les vale 100 mil dólares. Los servicios básicos está en Las Vegas. Es el penthouse del Palms Casino. La suite de este hotel tiene 830 metros cuadrados. Y les va a exigir a ustedes mínimo que lo reserven por 2 noches. ¿Qué tiene? Tiene 24 horas personal al servicio de ustedes. Tienes todos los espectáculos del hotel gratis. Tours especiales y tiene obras de arte de Andy Warhol exclusivas para ustedes. Licores, los que ustedes quieran, bueno, y por 80, por 100 mil dólares, claro, se les puede ofrecer lo que quieran. Pero para Ivette y Rosy, que les gusta lo más fino, les puedo ofrecer el hotel, el penthouse más costoso del mundo, la suite más lujosa, está en el hotel Oliver's Travels.
¿Y eso es dónde?
Perdón, la cadena Oliver's Travel, ese es el hotel. Lover's Deep Luxury Submarine, la profundidad de los amantes. Este es un hotel que está en un submarino en el mar Caribe. Está en el fondo del mar. El hotel es lo más espectacular que hay. Cocina gourmet, naturalmente. Incluye paseo en helicóptero. Incluye travesía para recorrer arrecifes. Las habitaciones tienen insonorización completa con ventanales con vista a la profundidad del mar, naturalmente. Tiene una lancha solo para ustedes. Y tiene todo lo que a ustedes les ofrezca que puede tener un submarino. La noche, el hotel, por ser a ustedes, les va a costar nomás 150 mil dólares en estos servicios básicos. Ya, si quieren servicio de helicóptero doble, puede valer un poco más. Pero esto es para la experiencia de cuando se quieran alojar en el fondo del mar.
Bueno, yo de esa experiencia creo que paso. Antonio, muchas, muchas gracias por esta información que nos trae detallada de los mercados financieros y también ese extra que usted siempre nos trae con tanto cariño. Que tenga una feliz noche y Dios mediante, nos escuchamos dentro de 8 días.
Bueno, señores, nos escuchamos en una semana. Recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hemos llegado a nuestro segmento Formulemos el Algoritmo. Ustedes son los protagonistas de todos nuestros segmentos, pero en este en especial son mucho más. porque es donde tenemos esa oportunidad de responder una de sus inquietudes. En esta ocasión, un oyente o una oyente nos dice lo siguiente: tengo un problema con una institución financiera. ¿Cómo hago el reclamo respectivo?
Bueno, yo creo que todos nos hemos visto en algún momento de la vida con una situación en la que no estamos conformes como clientes, y esa puede ser el caso puntual de una entidad financiera. Pues, como todo en la vida, toca por el comienzo. Entonces, primero, pues haga su reclamación frente a la institución respectiva. Es decir, tratemos de arreglar las cosas entre las partes antes de que la cosa la llevemos a terceros, a supervisores, a las autoridades, etc. Asegúrense, eso sí, cuando hagan la reclamación, de tomar nota del nombre de las personas que los atendieron y cuál fue el canal y el momento en el que hicieron esa reclamación. Es muy importante esto. Si no, pues también pueden hacerlo a través, otra opción es hacerlo a través de los canales ordinarios que tenemos a través de internet. Pero aquí la recomendación es la misma. Tomen nota a través de qué canal lo hicieron y en qué fecha exacta hicieron la reclamación. Y si es posible, pues mantengan un registro impreso, digo impreso digitalmente, de la reclamación que hicieron y cuándo la hicieron. Si esto no surte efecto, yo dudo que no lo haga, pero si no llega a surtir efecto, pues ustedes siempre cuentan con el apoyo de la Superintendencia de Bancos a través de las oficinas de ProUsuario. Ojo, para esto es indispensable que ustedes estén seguros de que se trata de una institución financiera. Es decir, que se trata de un intermediario financiero que se encuentra autorizado y supervisado en la República Dominicana por la Superintendencia de Bancos. De ahí la importancia de que antes de adquirir cualquier producto, antes de hacer cualquier tipo de ahorro, pues ustedes verifiquen siempre que si se trata de la banca, esa institución está siendo supervisada por la Superintendencia de Bancos. Y si se trata, por supuesto, de un puesto de bolsa o de una administradora de fondos de inversión, pues entonces esa entidad sea supervisada por el mercado de valores. Pero bueno, volviendo al tema de los bancos y de ProUsuario. Ustedes pueden acudir a ProUsuario para reclamar ante cualquier vulneración de sus derechos con relación a un producto o a un servicio que hayan adquirido en una entidad de intermediación financiera autorizada. Como usuario, siempre pueden exigir una solución si se les ha prestado un servicio de forma indebida o si no han recibido la atención debida a una solicitud. Existen diferentes motivos para interponer reclamos. No sé a cuál de ellos corresponde a su caso, pero entre los más comunes está el cobro de montos incorrectos según las tarifas de productos o las pautas del contrato que ustedes hayan firmado. Segundo, activación de cargos o productos que no fueron solicitados por ustedes. Eso también ocurre muchas veces simplemente por un error. Tercero, si no les están entregando o les están entregando tardíamente la facturación, los cobros. Cuarto, si ustedes tienen cargos o consumos que realmente no han sido de ustedes. Ojo, esto la gran mayoría de las veces no es culpa de la entidad financiera, sino de la falta de previsión que tenemos nosotros con la ciberseguridad particularmente. Pero en esto también nos contribuye la entidad financiera. Y quinto, otro de las reclamaciones más comunes es con los retiros que no reconocemos en los cajeros automáticos o con montos que han sido erróneamente dispensados por los cajeros automáticos. Sí, así como lo oyen, las máquinas también se equivocan. Así que le pedimos a nuestro oyente o nuestra oyente que nos deje saber si su caso particular se trata de alguno de estos 5 que hacen parte de los más comunes para indicarle, por ejemplo, cuáles son los requisitos para hacer esa reclamación. Pero normalmente son muy sencillos. Si usted es una persona física, es tener el comprobante de la reclamación y si ya tuvo la respuesta de la entidad de intermediación, pues la respuesta y si no la ausencia de ella, con la fecha en la que ustedes pusieron la reclamación. Segundo, su copia de la cédula de identidad electoral suya. Tercero, cualquier documento que sustente la reclamación. Y cuarto, importante, 2 números de contacto y un correo electrónico.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa y tenemos una frase como todos los días para que ustedes se vayan pensando. Hoy, que construye valor, que seguramente tiene efecto en nuestras finanzas, pero que tiene mucho que ver con algo que yo siempre menciono. Es que tenemos dos cosas muy valiosas en la vida: el tiempo y la reputación. Así que cuéntanos, nuestra querida Rosy, ¿de qué se trata?
La frase de esta noche llega de manos del señor Richard Branson. Él es citado como un multimillonario empresario británico conocido por su marca Virgin, con más de 360 empresas que forman Virgin Group. De manos de este señor nos llega la siguiente frase: tu marca personal es lo más valioso que tienes. Cuídala y constrúyela con coherencia.
Muy bien. Como la coherencia que tenemos que tener si queremos avanzar en nuestras finanzas personales. Así que cuiden su marca, háganla crecer y, por favor, sobre todo, tengan coherencia entre lo que piensan y lo que hacen. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Y mañana ya es jueves, Rosy. Así que feliz noche.
Feliz noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.